Hola, queridos amigos, usted que se sintoniza por medio del internet, es un gozo otra vez estar con usted compartiendo la palabra de vida, la palabra que nos edifica, la palabra de Dios. Esta mañana le voy a invitar a que mantenga su Biblia abierta al Mateo capítulo 6, versículos 19 al 24. Y estaba reflexionando sobre una historia que había escrito un erudito por el nombre Daniel Carro en su comentario bíblico Mundo Hispano sobre el comentario de Mateo. Y él relata una historia según de las Américas cuando llegaron los conquistadores. Y se lo quiero leer si me permite y si puede aguantar unos minutitos para que capture la esencia del texto que vamos a reflexionar esta mañana. Leamos. Dice así: antes de la llegada de los conquistadores a América del Sur, se dice que existió un lugar en donde no había odio ni rencores. Había orden y justicia. Los pobres se sentaban junto a los ricos y en las grandes fiestas del sol todos disfrutaban compartiendo con alegría lo que tenían. En una fiesta, los habitantes de ese lugar decidieron regalar a su rey un cofre lleno de oro. Imagínese eso, un cofre lleno de oro. Cada uno de ellos, como tenía lo suficiente para vivir y no tenía ambiciones desmedidas, donó oro para alegrar al monarca. Así nació este cofre que luego era mostrado en cada fiesta que se celebraba con nuestra del afecto del pueblo. Alrededor de 1532, un chasque trajo una noticia tremenda. Hombres dioses venidos de otros mundos habían llegado. Lo más notable es que estos gustaba demasiado todo lo que relucía como el oro y la plata. Enterados de la existencia de este cofre, los hombres dioses trataron de apoderarse de este, pero la mujer del rey logró huir, llevando consigo el cofre. Luego lo arrojó a un lago, pretendiendo con esto evitar males mayores. Pero un hombre Dios la siguió hasta allí y muy enojado, tomado a la mujer y la arrojó al lago. La mujer pereció. Pero al instante, un gran resplandor iluminó el agua. El hombre Dios atribuyó a un misterio toda esa luz y llenó de espanto, se alejó del lugar. Corriendo y contando a todos estos hechos mágicos, el hombre Dios, víctima de su sentimiento de culpabilidad, no había observado que entre unos peñascos se filtraban los rayos solares derramándose sobre el lago y produciendo un espectáculo maravilloso que solo dura unos minutos. El hombre Dios, en su afán por enriquecerse, se enloqueció. Su mente se trastornó porque no solo puso en tesoro su corazón, sino también su ambiciosa imaginación. Muy, muy cierto para el texto que vamos a leer esta mañana. De acuerdo allí en Mateo capítulo 6, versículo 19 al 24. Lo vamos a leer de la versión Reina Valera esta mañana. Dice: no nos hagáis tesoro en la tierra, donde la polilla y el orín corrompen, y donde ladrones miran y hurtan. Sino haceos tesoros en el cielo, donde ni la polilla ni el orín corrompen, y donde ladrones no minan ni hurtan. Versículo 21 dice: porque donde esté vuestro tesoro, ahí estará también vuestro corazón. La lámpara del cuerpo es el ojo. Así que, si tu ojo es bueno, todo tu cuerpo estará lleno de luz. Pero si tu ojo es maligno, todo tu cuerpo estará en tinieblas. Así que la luz, si la luz en ti hay es tinieblas, ¿cuántas no se harían las mismas tinieblas? Versículo 24 termina diciendo, ninguno puede servir a dos señores, porque o aborrece al uno o ama al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas. Este texto es muy rico. Conversaba con mi amigo el pastor Mateo sobre este texto. Pero algunas cosas tenemos que sentar para contextualizar lo que está aconteciendo aquí. Sabemos que hemos estado estudiando ya por semanas lo que es el Sermón del Monte. Sabemos que esto inició por la área de Galilea. Leíamos en el capítulo 4, versículos 23 al 25, donde grandes multitudes seguían a Jesús. Su fama se había difundido en todas regiones por todo el Transjordán. Sabemos que Jesús hacía tres cosas. Proclamaba el reino de Dios, enseñaba las verdades del reino y sabemos que sanaba la enfermedad de mucha gente. Bueno, ya se imagina que antes que existió el Facebook o las redes sociales, la palabra se había regado por toda esa región. Alcanzó hasta, algunos piensan, hasta Siria, alcanzó hasta todo lo que era Palestina. Bueno, sabemos que en Mateo capítulo 5 es el inicio de este famoso sermón que se llama el Sermón del Monte. Sabemos que el Señor subió arribita de lo que era un monte y una gran multitud se acercó. Entre esa multitud, más próximo a nuestro Señor Jesús, se encontraban los 12 discípulos. Y a ellos les dio instrucciones que llamamos el Sermón del Monte, que eran instrucciones sobre las características de aquellos que pertenecen al reino de los cielos. Eso es muy importante notar, porque cuando llegamos al capítulo 6, empezamos a ver que el Señor Jesús, aún en el versículo 1, dice que no deberíamos, que nuestra justicia debería que ser diferente a los fariseos, a los hipócritas, aquellos que pretenden una piedad que no es genuina. Eso nos da mucho que entender, que hay cosas que nosotros pensamos que es la religión que no son del agrado de Dios. Y escudriñando más en el texto, encontramos que los primeros 18 versículos de Mateo tratan tres asuntos. Y hemos pasado bastante tiempo en esos versículos anteriores. Vimos que el Señor dio instrucciones, que nuestra limosna no sea como los fariseos y los hipócritas que dan para ser otorgados o ser celebrados por la gente. Sabemos que el Señor habló sobre la oración. Apenas dimos mucho tiempo a considerar y reflexionar sobre el Padre Nuestro. Qué bonita oración que demostró el Señor Jesucristo. Luego observamos sobre las instrucciones que dio el Señor sobre el ayuno. Qué bonito es reconocer que tenemos libertad en Cristo para ayunar, para hacer esas disciplinas espirituales cuyo el Espíritu Santo nos pone el deseo y la necesidad de buscar más de Dios. Ahora el Señor empieza a enseñarnos algunas cosas que llegan más a profundo a la vida cotidiana. Y como hemos visto, en la mente judía siempre se usaban un proceso de repetición. Y ellos usaban mucho el número 3. Era muy, muy importante porque era bien sencillo para poder memorizar verdades. Este texto que precisamente acabamos de leer aquí en Mateo capítulo 6, versículos 19 al 24, tiene lo que muchos eruditos llaman tres cortes o tres historias bien sencillas. Esto lo vemos en la primera serie de versículos, del versículo 19 al 21. Y como usted se imagina, allí el tema recurrente es la palabra tesoro. Es muy importante poder definir lo que es la palabra tesoro, porque tesoro no habla simplemente de aquel que es monetario, de aquel que es financiero. Muchos hoy en día en el siglo XXI miden tesoro por medio de cosas materiales como tales, el dinero, el prestigio. Pero hay otras cosas que también pudiéramos considerar que es tesoro. Por ejemplo, en su lenguaje original, la palabra tesoro tiene que ver con lo que uno estima de más valor en su vida. Note bien, la definición original de tesoro no es nada de oro, ni plata, ni joyas. Tiene que ver con un valor que le damos, algo sumamente importante para un individuo. A esto el Señor da dos cosas. Si observamos el versículo 19 y lo contrastamos contra el versículo 20, encontramos algo interesante en estos dos versículos. Primero, en el versículo 19 encontramos algo negativo. Dice el texto de nuevo, en el versículo 19 nos da la instrucción sencilla que dice: no os hagáis tesoro. Eso es una instrucción negativa. Y él empieza y da algunas razones por qué. Dice: donde la polilla, ¿sí? Donde la polilla y el orín corrompen. Qué interesante. Vemos rápidamente cómo el Señor identifica dos cosas destructivas con esta orden negativa de no atesorar, no acumular este tesoro, donde el polillo, que es el polillo, pues sabemos que es un insecto que por medio de su larva destruye la ropa. So aquí está hablando de cosas que nosotros quizás el prestigio, la buena presentación, las cosas lujosas que podemos adquirir. Y note, no solamente eso, pero otra versión dice, la nueva versión internacional, dice: y el óxido. El óxido que corrompe, que destruye, que come el metal. Nosotros aquí en Minnesota sabemos muy bien del óxido, porque aquí se usa mucha sal en las calles para ayudar con derretir la nieve. Y sabemos que ese óxido, esa sal, empieza a descomponer el metal. Y cuando menos uno piense, ya está oxidado el metal, y luego pues uno empieza a ver alados por los lados debajo del vehículo y empieza a notar que está oxidado. Bueno, como tal, estas lecciones nos están asentando verdades muy importantes que el Señor quiere que nosotros obtengamos aquí. Bueno, todo lo que nosotros queramos atesorar, todas aquellas cosas que nosotros consideramos de gran valor, Él dice el Señor, no las acumules aquí en la tierra. En decir, es cualquier cosa que consume. Esto puede hacer estas cosas que oxidan, destruyen animales, el mojo. Pienso pensar del mojo del pan que destruye ese pan y ya no es consumible. Esto es algo que el autor Morris dice, esto es rendir invisible las cosas. O sea, muchos de nosotros miramos las cosas monetarias o más bien el dinero y tenemos una imagen que se nos presenta en caricaturas de una bolsa con el dinero teniendo alas y se va. Qué interesante, ¿no? Que el Señor dice, no se acumulen para sí esos tesoros en la tierra. O sea, aquí en el mundo sólido, en el mundo visible. Y luego observamos el pasaje versículo 20 que dice, más bien, ¿sí? Dice, sino haceos tesoros en el cielo. Usted nota una comparación aquí, la tierra y el cielo. Y ahora nos dice en el cielo y usa las mismas palabras descriptivas del polillo y del orín que corrompen estas cosas. Pero dice aquí en una manera positiva. Dice, sino haceos tesoros, en el versículo 20, en el cielo, donde ni la polilla ni el orín corrompen y donde los ladrones ni minan ni hurtan.
Qué contraste aquí el Señor, que nos habla de este cielo, de este lugar donde Él habita, donde habitan los santos ángeles del Señor. Ah, qué interesante. Esto no es nada más ni nada menos que está hablando de una perspectiva. Muchos tienen una perspectiva mundial, humana, terrenal, algo que es para ellos mismos. En efecto, todo lo que ellos hacen y todo lo que piensan es para uno mismo, es el ego. Creo que Ken Blanchard en su libro, Cómo Lidiar como Jesús, dice, son ególatras, son personas que están llenos de sí. El Señor lo quiso decir más bien aquí. Este tal mentalidad no es la perspectiva de aquellos que son del reino. ¿Y cómo sabemos eso? Gracias por preguntar. Si tan solo observamos el versículo 21, dice, porque donde esté tu tesoro, note bien que el Señor dirige. ¿Cuál debería que ser la perspectiva, la mentalidad, el pensar? ¿Qué debería que formar nuestra conducta? Dice, porque donde esté vuestro tesoro, allí estará también vuestro corazón. Qué interesante. Y imagínese, el Señor pone par en par el tesoro con el corazón. Mucha gente piensa que es malo tener riqueza o abundancia, pero eso no es el caso, porque la Biblia no condena al rico en decir, bueno, porque eres rico ya vas a ir al infierno. No es lo que está diciendo el Señor. Lo que sí está diciendo el Señor es, donde tiene uno su tesoro, ahí va a tener su corazón. Y lo que es interesante de este texto del versículo 21 es que la silla de tus pensamientos es tu corazón. Es aquel lugar donde tus deseos, tus afecciones, tu compromiso, la mente y tu voluntad derivan de tu corazón. Es allí donde uno tiene su tesoro. Interesantemente que ese tesoro tiene que ver con cosas que uno valoriza. Bueno, para algunos lo que valorizan es su cónyuge. Para otros lo que valorizan es sus hijos. Y todas esas cosas parecen ser que son nobles. Ay, Señor, ¿qué está diciendo la Biblia? ¿Que no debo atesorar a mis hijos? No está diciendo eso. Pero sobre Dios, nada debería que ocupar ese lugar de afección, de devoción, de compromiso, de anhelo, de pasión, de motivación. Y es allí donde el Señor dice, donde esté tu tesoro, allí estará tu corazón. Entonces, entramos a los otros pasajes en el versículo 23, que sería esta segunda corte de historia, ¿no? Y cambia aquí, va de tesoro y empieza a enfocarse en lo que es tu visión. Note bien lo que dice el versículo 22. La lámpara del cuerpo es el ojo, así que si tu ojo es bueno, todo tu cuerpo estará lleno de luz. Pero si tu ojo es maligno, de todo tu cuerpo estará en tinieblas. Así que si la luz que en ti hay es tinieblas, ¿cuánto o cuántas no se harán las mismas tinieblas? Esto es muy interesante, este texto. ¿Por qué? Porque ahí, si voltea conmigo muy rápido a Proverbios capítulo 4, creo que nos da un retrato o una idea de lo que el Señor está hablando aquí. Porque cuando habla de visión, en el Antiguo Testamento, en la Antigüedad, uno tiene que considerar, ¿qué es? Esto era una terminología poética. Se creía que en aquel tiempo es que la luz, así como vemos hoy, la luz es la lámpara del cuerpo. En una metáfora. Y es aquí donde el Señor está diciendo. Mire lo que dice el sabio aquí en Proverbios capítulo 4, versículo 24 al 27. Dice, aparta de ti la perversidad de la boca y aleja de ti la iniquidad de los labios. Y tus ojos miren lo recto y no diríjanse tus párpados hacia lo que tienes delante. Examina la senda de tus pies y todos tus caminos sean rectos. No te desvíes ni a la derecha ni a la izquierda. Aparta de tu pie el mal. Y eso es importante, de mantener la vista hacia adelante. Nosotros ahora en Cristo sabemos cuál es la luz de la vida. Juan capítulo 1, versículo 4 nos dice que Jesús era la luz que alumbra en las tinieblas, la luz que da vida a los hombres, la luz que viene del evangelio de los cielos, del reino de Dios, y viene hacia la humanidad que vive en las tinieblas. Y a eso el Señor está diciendo: no alejes, no voltees tu vista, que tu visión sea clara, porque ahora vives en la luz del evangelio. ¡Ah, qué bonito es esto! Y todo tu ser disfrutará de aquella luz, termina y dice la versión nueva, versión internacional. Pero si tu visión está nublada, yo miro muchas personas que son escasos de la vista. Bueno, aún yo puedo ver bien, pero necesito estos lentes para poder leer un poco. Quiere decir que la vista se está cansando, se está desgastando. Necesitamos una perspectiva. Estos lentes permiten que mi vista sea clara. Y de la misma manera, lo que trae claridad a nuestras vidas es el evangelio de Cristo Jesús, que alumbra su luz a nuestras vidas. Es interesante que esta serie de historias aquí que el Señor nos está dando, que nos apunta hacia una verdad muy central. Hace una comparación entre lo que es la luz y las tinieblas. Esto es muy evidente y lo vemos en muchos otros pasajes de la Biblia, porque ellos hablan a nuestro ser. Por ejemplo, algo tan sencillo. Esto habla de dos ojos, ¿no? El ojo bueno y el ojo malo. El ojo malo nos habla mucho, lo podemos ver en Juan capítulo 1, versículos 6 al capítulo 2, versículo 11. Habla de amando al mundo. El amar al mundo es ser enemigo de Dios. Es desear las tinieblas, es desear la oscuridad. Pero esto es en contraste a lo que Pablo escribió en Efesios capítulo 5, versículo 8. Y si lo leemos muy rapidito, allí nos vamos a dar cuenta de lo que Pablo estaba hablando acerca de esta luz, de estos ojos. Dice allí en Efesios 5, 8, porque en otro tiempo erais tinieblas, mas ahora sois la luz en el Señor. Andad como hijos de la luz. Qué bonito es ver que la palabra de Dios nos habla de esta manera. Y en contraste a esto, nos dice que aquellos que hablan, andan en la tiniebla, son como la parábola del sembrador. Aquellos que reciben el evangelio y no perduran. Eso lo encontramos en Lucas capítulo 8. No voy a leer todos los versículos más que el versículo 14. Y mire, el sembrador fue regando las semillas, esparciéndolas. Las semillas sabemos que es el evangelio de las buenas noticias, pero no todos cayeron en buena tierra. Ahí en el versículo 4 nos dice, lo que cayó entre los espinos son aquellos que oyen, pero oyendo son ahogados por los afanes y las riquezas y los placeres de la vida y no llevan fruto. Wow, qué interesante que el Señor habla de esta manera. Y este tercer y último texto, el versículo 24, nos habla de algo muy importante que llega al título de este sermón. Note lo que dice el texto en Mateo capítulo 6, reflexionando en el último versículo que nos dice: ninguno puede servir a dos señores, porque o aborrecerá al uno y amará al otro, o estimará al uno o menospreciará al otro. No puede servir a Dios y a las riquezas. De nuevo, el Señor está haciendo un contraste aquí. Vemos algunas cosas aquí. Entender la palabra servir. Para muchos de nosotros pensamos en la palabra servir como un servicio que tenemos o rendimos. Pero la palabra original aquí no tiene que ver con esto. El concepto original, que el español ni el inglés a veces le hacen justicia. Entonces, la palabra original para servir deriva de una palabra que llamamos en griego doulos, o sea, esclavo. So aquí está hablando de un esclavo. Y llega al tema de lo que llamamos la lealtad de un esclavo. Se decía que en aquel entonces un esclavo podía ser y podía optar por ser esclavo por el resto de su vida. si su amo lo trataba bien, si se ganaba su lealtad, su afección, su fidelidad. Y a esto nos lleva este texto, porque dice en la Nueva Versión Internacional, nadie puede servir a dos señores, ningún esclavo puede servir a dos esclavos, pues menospreciará al uno y amará al otro, o querrá mucho a uno y despreciará al otro. Y luego concluye diciendo, no se puede servir, no puede ser no puedes rendir tu voluntad, no puedes rendir tu acción, no puedes rendir tu lealtad a Dios o a las riquezas. Estas riquezas, de nuevo, tienen mucho que ver, ¿sí?, con las posesiones. Estas no tienen que ver con dinero. Yo sé que la versión en español usa la palabra riquezas, o otras versiones usan dinero. Pero eso no es la palabra original. La palabra original tiene que ver con posesiones materiales. Esto tiene que ver con posesiones legítimas y ilegítimas. O sea, pueden ser posesiones, ¿no? Su casa, su carro, sus hijos, su familia, su cónyuge, su carrera. Y todas estas cosas llegan a ser y ser, hacen competencia con nuestra lealtad a Dios. Y es lo que está llegando a decir. Allí en Primera de Timoteo dice Pablo a su aprendiz, y le dice estas palabras para aconsejarlo de qué tener cuidado. Dice el versículo en Primera de Timoteo 6, 9, 10 y el versículo 16, 17 dice, porque los que quieren enriquecerse se caen en la tentación y el lazo. Note bien, los que se quieren enriquecer, los que tienen amor, ¿sí?, caen en tentación y lazo y muchas codicias necias y dañosas que hunden a los hombres en destrucción y perdición. Y luego aquí nos da la raíz, versículo 10, porque raíz de todos los males es el amor al dinero. O sea, no está diciendo que el dinero es malo, está diciendo el amor al dinero. Gran diferencia. El cual, dice, codiciando algunos se extravieron de la fe. Uno de los peligros más grandes de llegar a ser un apóstata es amando el dinero, amando las posesiones, amando aquel cualquier cosa que va a ponerme en competencia con mi lealtad a Dios. Es lo que está diciendo el texto. ¿Sí? Y fueron traspasados de muchos dolores. Y el versículo 17 dice, a los ricos de este siglo manda que no sean altivos, ni pongan la esperanza detrás de las riquezas, las cuales inciertas, sino en el Dios vivo, que nos da todas las cosas en abundancia para que lo disfrutemos. Sabemos que las cosas son pasajeras. Si eso no ha sido obvio durante el tiempo del coronavirus, bueno, creo que hemos fallado una gran lección. Las cosas faltan, la vida para, las finanzas a veces se pierden, la salud se está perdiendo para muchos, muchos están cayendo en depresión y ansiedad. Que Dios nos ayude a entender que aquello en lo que confiamos debería que ser Dios y no cualquier otra cosa. Esto es la lección que el apóstol estaba sentando. Si volvemos por final, recordar la historia del hombre Dios, los conquistadores que llegaron a las Américas del Sur. Recuerde de la historia de este hombre Dios que por medio de su afán se enloqueció, se trastornó la mente. ¿Por qué? Porque el amor, la raíz de ese amor lo enlazó, lo llevó a esa tentación cuyo corazón se llenó de esa ambición, de ese anhelo, de ese amor, de ese oro y la plata que él estaba viendo en ese cofre, que cubrió su imaginación con ambición. Esto no es lo que el Señor tiene para nuestras vidas. Él nos ha dado vida y vida en abundancia en su Hijo Jesucristo. Que nuestro Señor Jesucristo selle nuestras vidas que Él sea el tesoro, que Él sea la luz que vivifique nuestras vidas y que Él llegue a ser el Señor de nuestras vidas. Haga esta oración conmigo si usted se encuentra en ese momento en su vida donde el Señor y quisiera entregar su vida a Cristo. Haga esta oración. Padre, te entrego mi vida hoy. Te rindo todo a ti. Te hago a ti, Señor, lo que es primordial, lo que es principal. Tú eres mi Señor. No el dinero, no la carrera, ni la esposa, ni los hijos. Sobre todas las cosas en este mundo que gozamos y que es bueno, tú eres Dios. Te confieso como Señor y Salvador. Te entrego mi vida tal como soy. Escribe mi nombre en el libro de la vida. Y hoy por la fe declaro en el nombre de Cristo Jesús que soy tu hijo por la fe. Gracias, Padre. Amén.